profesor Rafael Nieto Navia, muy buenos días.
Buenos días, doctor Londoño, ¿cómo está usted?
Pues yo muy preocupado, lo que no le pasa a la mayoría de los colombianos, porque como les taparon el tema, como la cuestión de Nicaragua no existe, y tampoco existía la vez pasada, es que tenemos toda la razón, sí tenemos toda la razón, y contra toda la razón nos metieron la sentencia que nos metieron, y perdimos decenas de miles de kilómetros cuadrados de mar. Doctor Nieto, ¿en qué consiste este nuevo pleito? ¿Y cómo se está discutiendo la cuestión de la competencia? Nosotros hemos dicho que si perdemos la cuestión de la competencia, estará prácticamente perdido el pleito o en mucho riesgo de perderlo. ¿Pero en qué consiste y hasta dónde puede llegar un fallo desfavorable contra Colombia allá en la Corte Internacional de Justicia?
A ver, doctor Londoño, una breve explicación para los oyentes. En derecho, cuando una persona demanda, se dice que ejerce una acción. Por ejemplo, si a mí me deben una plata y la voy a cobrar, emprendo una acción ejecutiva ante el juez. Cuando yo me defiendo de esa acción, se dice que hago una excepción, que presento una excepción. Yo le presento al juez una excepción de pago, porque ya pagué, para defenderme de la acción ejecutiva. Algunas de esas excepciones se hacen, y en el derecho internacional es lo primero que va en las cortes internacionales, se hace una excepción preliminar. La excepción preliminar ataca la competencia de la corte. Se dice a la corte que ella no es competente para decidir el caso. Eso es lo que hemos visto en estos días en la corte de La Haya, en el caso entre Nicaragua y Colombia. Hay dos casos en realidad. El primero es una demanda por incumplimiento de Colombia del fallo de la Corte. El segundo es una demanda de Nicaragua para que se le amplíe la plataforma continental. En ambos ya se presentaron las excepciones preliminares y ahora la Corte entrará a decidir si es competente o no. Esas excepciones preliminares están basadas en ambos casos en que Colombia denunció el Pacto de Bogotá poco después de la sentencia contraria del año 2012. El Pacto de Bogotá era el tratado que le daba base, o que le dio base en el caso pasado, a Nicaragua para demandar. Se había pedido muchas veces. Yo recuerdo que por allá de mediados de los 90 y de todas estas cosas, le dijo que había que retirarse del Pacto de Bogotá, pero no se hizo porque era el Pacto de Bogotá. Entonces, como era de Bogotá, no se podía desatender. En todo caso, nos retiramos de ese pacto. Ese pacto dice, en una de sus cláusulas, que su retiro tendrá efecto después de un año. Pero añade que durante ese año no podrá obtener el país que se retiró de seguir atendiendo las demandas que tiene. La interpretación que ha hecho Colombia, que me parece que es sensata, es la de que esta segunda parte debe tener un efecto útil, y que si se tratara de que durante el año cualquiera puede emprender una demanda contra Colombia, pues esta cláusula perdería su efecto útil. Me parece que el profesor Wood, que fue el que defendió eso en el primer caso, lo hizo brillantemente. En la segunda demanda discutimos la plataforma extendida. ¿De qué se trata el caso de la plataforma extendida? La Convención de Jamaica sobre Derecho del Mar, CONVEMAR, de la cual Colombia no es parte, que por consiguiente no se le aplica a Colombia, sino en aquello que haya sido considerado como plataforma, como derecho consuetudinario, contempla la posibilidad de que en determinados casos los estados puedan extender su plataforma continental con unas condiciones más allá de las 200 millas. En la sentencia del 2012, Colombia, Nicaragua recibió de la Corte el regalito de las 200 millas, que nos dejó prácticamente en un enclave en aguas nicaragüenses. Pero en esa misma sentencia, la Corte dijo que las islas, islotes, cayos, etcétera, de San Andrés, tenían la posibilidad de generar áreas marinas submarinas, es decir, mar territorial, zona contigua, plataforma continental submarina y zona económica exclusiva. Nicaragua ha resuelto que las 200 millas no son suficientes, entonces tiene que pedirle a la Corte que le otorgue 150 millas adicionales más, lo cual, como usted dice, nos deja a nosotros bañándonos en aguas nicaragüenses, lo cual es un decir, porque lo que se discute no son aguas, sino plataforma, pero es simbólico. A esto Colombia ha dicho lo mismo, que el pacto no es pacto tal no es aplicable, que se trata de una demanda nueva, que Nicaragua no debía haberla presentado. Ha hecho otra excepción, otra defensa, que es la de cosa juzgada. ¿Por qué? Porque en la primera demanda que presentó Nicaragua, en que nosotros perdimos, Colombia ya, Nicaragua también había pedido que se le dieran las millas adicionales de la plataforma vendida, lo cual la Corte no aceptó, y no aceptó porque dentro del régimen de la Convención de Jamaica, para que exista una plataforma extendida se necesita que una comisión, que se llama Comisión de Límites sobre Plataforma, que existe en Naciones Unidas, haya dado, llamémoslo así, su aval, su recomendación. Entonces la Corte le dijo en aquel entonces a Nicaragua, vaya a que la Comisión de Naciones Unidas le dé la recomendación. Colombia dice, eso ya es cosa juzgada. Yo creo que eso está bien defendido y está bien sustentado en este aspecto de la cosa juzgada. Eso lo explicó bien en las audiencias el profesor Leche y el profesor Risman, que es un magnífico internacionalista. De manera que en esas estamos. Echo yo de menos dos cosas. La primera tiene que ver con las excepciones preliminares. Si Colombia no es parte en la Convención de Jamaica, no se le puede aplicar la Convención de Jamaica. Es obvio, porque los tratados solamente se aplican entre las partes. No se dijo, esa excepción no se ha presentado, no se presentó, y yo ignoro por qué razón. No será porque Colombia considera que esa parte de la Convención de Jamaica es derecho constitucionario, porque definitivamente no hay manera de demostrar que sí lo es. Yo creo que no es derecho constitucionario. Pero ¿por qué lo omitieron? No tengo la menor idea. ¿Por qué omitieron esa excepción preliminar? La segunda no tiene mucho que ver con excepciones preliminares, sino un poco con el fondo, pero donde estamos también cojeando. Porque es que al gobierno se le recomendó en aquel pool famoso que tuvo después de la sentencia contra Colombia, que le fijara unas líneas de base rectas a la chiquera. Las líneas de base rectas son las líneas desde las cuales se mide la extensión del mar territorial y de las zonas aledañas, las zonas marítimas, la zona contigua, la plataforma continental submarina, la zona económica exclusiva. Un decreto, es el decreto 1946 del 2013, le ordenó a la DIMAR, que es un departamento de la Marina, le ordenó fijar las líneas de base recta. Yo las he buscado en el website de la DIMAR, en el website de la Cancillería. He pedido a través de un derecho petitorio de la DIMAR que me informe si existen o no, y hasta ahora yo no sé si esas líneas de base rectas existen. De manera que si no existen, se está violando, por supuesto, un decreto que ordenó tal cosa. Y si no existen, pues corremos el riesgo de que si la Corte decide que es competente y se mete en todo, en la aceptación de todos los argumentos de Nicaragua, pues nos puede dejar ahí sí de verdad la tierra de San Andrés como un enclave. Esos son, digamos, en los comentarios preliminares sobre las excepciones preliminares.
profesor Nieto Navia, simplemente para aclaración de algunos que tengan ciertos antecedentes en materia jurídica, esas excepciones preliminares se llaman también en nuestro derecho las excepciones dilatorias, que se oponen a las excepciones perentorias que hacen al fondo del asunto. Pero bueno, ese es un tecnicismo. Las equivalencias terminológicas están claras, estamos proponiendo excepciones antes de entrar al fondo del asunto. Pero profesor, hay un tema que no se comenta porque pues uno supone que está en un juicio ante la corte más importante del mundo, pero aquí hay unas cuestiones geoestratégicas de unas dimensiones colosales. Es que en el momento en que Nicaragua recibió el regalito que le dio la Corte Internacional en el primer fallo, puso a Nicaragua en unas condiciones de potencia marítima en el mar de las Antillas, es decir, al pie de los Estados Unidos. Ya buques rusos y ya aeronaves rusas surcaron esos mares como diciendo no se les olvide que en el fondo esto es mío, porque Nicaragua es un títere en manos de Rusia y de China, que está planeando un canal interoceánico por ahí. De manera que aquí hay unos factores de naturaleza política ante los cuales uno no puede cerrar los ojos, profesor, ¿no le parece?
Me parece que usted tiene razón. Y de ahí la importancia de las líneas de base. El argumento fundamental que se dio entonces para que se trazaran las líneas de base fue precisamente eso. Porque las aguas que encierran las líneas de base en un archipiélago se llaman aguas interiores. Y las aguas interiores son exactamente como una laguna interior. Digamos que el agua encerrada que encierra las islas es como si fuera una laguna interior y por consiguiente un área donde hay soberanía del Estado y soberanía completa, es decir, incluyendo el aire. Soberanía, no, aviones militares no pueden circular por el aire soberano de un Estado sin la debida autorización. Por supuesto, las naves militares pueden navegar con determinadas condiciones, porque lo que hay es un derecho de paso que no es abierto, sino controlado. De manera que no se puede meter todo el mundo por ahí sin autorización. Por ejemplo, un Estado puede impedir que por su mar territorial circulen buques tanqueros porque contaminan el agua. Lo ha hecho Venezuela. Venezuela salen sus buques y se dirigen a Europa, pero lejos del mar territorial, para no contaminar el mar territorial y las aguas del Estado. Eso tiene un valor estratégico inmenso, pero como le digo, yo no sé si esas líneas de base existen o no.
Pero eso es gravísimo, profesor. Eso es gravísimo lo que usted está diciendo, porque entonces estamos a un paso de que declarada la competencia de la Corte Internacional, que por razones políticas bien puede declararlas, con razón o sin ella, pues es que perdimos el mar sin razones. Todos estamos de acuerdo en que esa fue una sentencia inicua contra Colombia. Esa fue una sentencia carente de todo fundamento en el derecho internacional y en la historia y en las tradiciones y en la geografía, pero lo dictaron. Pueden dictar otro fallo así y resulta que no tenemos estas líneas que usted echa de menos, que nadie le ha podido decir si existen, lo que contribuye a ponernos en manos de un tribunal internacional con el que ya nos fue tan mal. Es que tenemos ese pésimo antecedente. Y pudiera ser que ahora el Tribunal Internacional se resarciera frente a la opinión pública colombiana, pero pudiera ser también que, movido por los mismos impulsos que lo llevaron a quitarnos el primer sector del mar, ahora nos extiendan también y nos traigan la plataforma hasta las costas nuestras. Profesor, esto es de una gravedad extraordinaria y no es tema nacional, desgraciadamente. Lo están tapando. Sacan unas noticias y vemos ahí a la canciller y al al doctor Cepeda y al ex procurador, haciendo pues unas señales, no sabemos si de confianza o de miedo, pero eso es todo lo que sabemos. Y estos temas que usted propone, estos temas gravísimos, no han llegado al debate en Colombia con la seriedad y con la profundidad que tiene. Profesor, de acuerdo a su experiencia, ¿en cuánto tiempo cree usted que queden resueltas estas objeciones preliminares o estas excepciones, llamémoslas técnicamente preliminares o dilatorias, como las llamamos nosotros? ¿En cuánto tiempo sabremos si la Corte va a abocar el fondo del asunto?
Bueno, eso es que es complicado saber. La Corte se puede demorar, y se demora de hecho en algunos casos muchísimo. El pleito inicial contra Colombia empezó en 2001 y terminó en el 2012, se demoró 11 años, incluyendo unas excepciones preliminares que se resolvieron en el 2007. De manera que uno nunca sabe. Pero ya hecha la audiencia, pasadas las audiencias, la Corte se puede demorar entre 6 meses y 1 año en resolver si es o no competente. Si decide que es competente, sigue adelante. Y por supuesto, si decide que no es competente, ahí termina la historia. Yo personalmente creo que no es competente. Lástima que no se hubiera alegado que Colombia no es parte en la Convención de Jamaica. ¿Por qué no se dijo eso? No encontré en el texto de las audiencias y en los escritos de Colombia sino una mención a que Colombia no es parte, pero en ninguna parte se planteó el hecho de que no se le puede aplicar la Convención a Colombia.
Pues gravísimo, profesor, y entonces la respuesta suya sí es contundente. Entre 6 meses y 1 año vamos a saber si la Corte es competente, porque si se declara competente, me parece que eso significa que no soplan buenos vientos para nosotros, profesor.
Así es. Bueno. Si la Corte se declara competente, tenemos problemas. Yo sigo confiando en que la Corte decidiría y decidirá en derecho. Hay que darle ese beneficio. Históricamente la Corte ha definido siempre el derecho, pero por supuesto se corren riesgos, a veces riesgos que generan las propias defensas de los estados, como sucedió en el pleito con Colombia, que permitió pues sostenerse a machamartillo, como dicen, en el meridiano 82, pero en general la Corte decide bien, creo yo, conforme a eso.
En general decide bien, en el caso nuestro no decidió bien. Y ahí están los riesgos y esos elementos de naturaleza política influyen, profesor. Yo le puedo anticipar a usted que la situación de Chile enfrentada a Bolivia no es la mejor, la situación de Chile, por razones políticas. El fondo del asunto, pues hay que remitirse a lo que pasó en la guerra del Pacífico y cómo Bolivia perdió sus costas y pues toda una historia larguísima de esas relaciones. Pero ante los ojos del mundo, la situación de Bolivia políticamente es una situación muy ventajosa. Es un estado que se muere por llegar al mar que fue suyo. Entonces, esas consideraciones de orden político pueden jugar un papel muy importante en la Corte.
Así es. En el caso de Bolivia y Chile, la Corte se declaró competente para conocer. Todavía no tenemos una sentencia que decida la salida al mar de Bolivia, pero la Corte dijo que sí era competente.
Dijo que sí era competente, y en el caso de Colombia entre 6 meses y 1 año lo sabremos, y si la Corte se declara competente, pues toca aferrarnos de lo que nos podamos aferrar.
Nos toca, porque como dice la señora, meternos entre un zapato.
Meternos entre un zapato, sí señor. De manera que entre 6 meses y 1 año sabremos si nos tendremos que meter entre un zapato. Profesor Rafael Nieto Navia, ¿cuánto le agradecemos estas cátedras que usted nos dicta para que la gente sepa la gravedad y los contornos de un problema en los que está en juego tanto para Colombia y para toda la región, y para los Estados Unidos también, que tampoco se ha dado por aludido, porque Nicaragua no es Nicaragua. Nicaragua es Nicaragua más la China más Rusia. Es un nuevo... Sí, ¿sí? Profesor.
¿Usted se acuerda que recién pasó la sentencia? Hubo unos aviones rusos que volaron intencionalmente sobre el archipiélago de San Andrés. ¿Se acuerda?
Claro, pues claro que me acuerdo.
Aviones, los bombarderos.
Claro, y un avión, y un superavión de guerra rusa que estuvo ahí en las costas de Nicaragua y que vino a las costas de Venezuela y se paseó por aquí.
Sí,
diciendo, mire que aquí estoy yo, sí. Y están los chinos con un proyecto, pues uno no sabe qué tan loco, qué tan realista, el del famoso canal interoceánico por Nicaragua. Es que esto no es cualquier tema, este es el gran tema que Colombia tiene en la arena internacional y que tienen los Estados Unidos y que tiene toda la región.
Y sabe que para completar un poco lo que usted dice, el gobierno de Obama ha sido muy débil. Ahora viene y va a haber otro gobierno, afortunadamente, pero ha sido muy débil, ha sido muy tolerante, le parece todo muy bien.
Sí, no ha entendido. No quiere entender, él está pensando en sus problemas en Memphis y en Tennessee, eso es una cosa muy complicada.
Así es.
Profesor Rafael Nieto Navia, de nuevo, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted y muy generoso.
No, señor, generoso usted con nosotros y con nuestra audiencia. Queridos colombianos, entre 6 meses y 1 año sabremos si la Corte Internacional de Justicia se declara competente para conocer de este nuevo litigio entre Colombia y Nicaragua. Si se declara competente, a meternos entre un zapato, dice el profesor Rafael Nieto Navia. Las cosas son supremamente graves. El Rafael Nieto Navia, el primer internacionalista que hay en este país, estaba con nosotros en la hora de la verdad.
A las 7 de la mañana, 3 minutos.